Otra vez, orgullosos de nuestro sistema de salud y de los trasplantes. España lideramos este apartado a nivel mundial. Nuestro país realiza 1 de cada 5 trasplantes que se realizan en Europa, 1 de cada 20 en el mundo. Ser punteros es muy importante, pero es que además, en España tienen lugar innovaciones asombrosas. Quédate con este titular. El Hospital 12 de Octubre de Madrid realiza el primer trasplante de corazón de un donante fallecido por una parada cardíaca. ¿Sí? Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna. Hoy, otra vez, ciencia española. Lo hacemos con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Es increíble. ¿Qué supone esto?
Bueno, supone la constatación de que efectivamente en el mundo de los trasplantes seguimos siendo punteros, como tú decías, y seguimos abriendo pues abanicos de diferentes modalidades para aumentar la posibilidad de tener donantes, para reducir esa diferencia que hay entre la necesidad de órganos y los donantes reales, que todavía siguen siendo menos de los que necesitaríamos, ¿no? En este caso, estamos hablando de una técnica conocida, pero que se está aplicando poco a poco, cada vez más en nuestros hospitales y en todo el mundo occidental, porque una técnica de trasplante en asistolia controlada, que es como se dice cuando un paciente pues no ha entregado su órgano vivo, como puede ocurrir cuando se trasplanta un riñón, ¿no?, o se trasplanta una parte de un hígado, por ejemplo, sino que se ha producido después de una muerte controlada de un paciente que estaba en los últimos momentos de su vida y que, por lo tanto, ha permitido iniciar el proceso de trasplante con garantías de seguridad una vez se ha encontrado el donante.
Vamos con el experto. El doctor Mario Chico es el coordinador de trasplantes del Hospital 12 de Octubre y en más cosas, ¿eh? ¿Qué tal, doctor Mario? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Buah, pues orgullosos y encantados de tenerte con nosotros para que nos expliques. Oye, ¿cómo es posible que un corazón que se ha parado en una persona funcione en otro?
Bueno, desde el punto de vista técnico puede parecer fascinante, y lo es, pero hay algo aún más fascinante y que a mí me gustaría poner en valor antes de hablar del proceso, que es que una familia, un enfermo, en probablemente la situación de mayor desconsuelo de su existencia, pues tiene un acto de solidaridad, de amor, de caridad y nosotros, en nombre de gente que está en la lista de espera, como comentaba tu compañero antes, a veces nos metemos en ese drama para intentar que donen. Y esto, independientemente de todas las innovaciones, para mí, que ya tengo una edad, sigue siendo lo más fascinante.
Es verdad.
Luego, sobre todo, también, evidentemente, está la parte técnica, bueno, y muchas otras, la parte logística y la parte de coordinación. Pero la parte técnica pues viene de la mano de la mejora de los sistemas de preservación orgánica que ha ocurrido en los últimos años.
Claro, doctor, porque precisamente hablando de la parte técnica, que es la que a un profano a lo mejor más le puede llamar la atención, ¿no? Estamos acostumbrados a entender los trasplantes de otra manera. Esa parte técnica, ¿qué tipo de personal, de tecnología implica? ¿Qué complejidades implica para hacer este tipo de trasplantes?
Bueno, pues una vez que la familia en esa situación accede a la donación, la cantidad de profesionales que entran en juego es realmente importantísima. Entran enfermería de coordinación, múltiples equipos quirúrgicos, enfermeras perfusionistas, anestesistas, intensivistas, coordinadores de trasplante y además, pues con el tiempo, siempre organizando todo desde un punto de vista tiempo dependiente. Toda esa gente entra en juego y además entra en juego, pues evidentemente, la parte tecnológica. Y no hay que olvidar también la parte de organización por parte de nuestras oficinas regionales y de la Organización Nacional de Trasplante.
Yo, Mario, doctor, de trasplantes sé dos cosas. Una, que mi cuñado está trasplantado de riñón desde hace casi 40 años y está el tío como una rosa. Y dos, que llevo un carnet de aquellos viejos en la cartera diciendo que soy trasplante de todo, por si a alguno de la familia se le olvida y si a alguien le sirviera algo. Pero la cuestión es, ¿esto se puede aplicar a otros órganos?
Bueno, de hecho, el corazón es el órgano, digamos, más sensible a la isquemia. El riñón u otro tipo de órganos también se mantienen con estas medidas de soporte extracorpóreo. Y bueno, lo realmente fascinante es eso, que alguien como tu familiar pueda tener una mejora de calidad de vida, que además es eficiente, durante tantos años y que se le libere de una máquina. Pero bueno, incluso en el caso del riñón hay máquinas que lo sustituyen, pero hay otros órganos que no es así.
Claro.
Entonces, eso es realmente lo fascinante. A tu pregunta en concreto, sí, se puede hacer para otros órganos.
Y doctor, ¿estos trasplantes tienen la misma el mismo pronóstico, sea cual sea la técnica? Una vez el donante que lo recibe, ¿es un trasplante como otro cualquiera?
Bueno, se está llegando a que los órganos de este tipo de donación a sístole tengan casi el mismo pronóstico, por lo que comentaba de la mejoría de los sistemas de preservación, que el donante que es un poco más conocido de la muerte encefálica. O sea que todavía no,
Sí,
pero
pero que igual va a tardar una hasta 40 y...
eso es. Se está trabajando en que se iguale prácticamente.
Una curiosidad, casi para terminar, Mario. ¿Cuánto tiempo tenéis desde que alguien muere y se extirpa el corazón, en este caso ese corazón que ha tenido esa grave lesión, hasta el trasplante, hasta que sale del quirófano el receptor?
Bueno, es que ese tiempo que tú me preguntas, si me permitas que te tutee,
Hombre.
está muy compartimentalizado. Hay un tiempo que es importante en que los órganos no sufran más allá de la perfusión. Hay que garantizar, por supuesto, respecto a la ley, el fallecimiento. Luego, también hay tiempos para entrar en la máquina de preservación. Hay que evaluar si el órgano en las máquinas de preservación se mantienen bien, es decir, que ese tiempo es variable. Es importante, muy importante, manejar un tiempo aproximado para decir a las familias, pues, que estén informadas de una manera completamente transparente de lo que conlleva donar. Eso sí.
Qué grande. Bueno, lo dicho, yo me siento especialmente orgulloso por tantas cosas y por toda esa gente de la bata blanca o el pijama verde y de colores que nos atendéis. Mario Chico, coordinador de trasplantes del 12 de octubre, jefe de sección de UCI de trauma y emergencias en el hospital. Gracias y suerte. Enhorabuena, Mario.
Gracias a vosotros
Un
por dejarnos
abrazo.
Hablar de estos temas. Hasta luego.
Ya ves, chao. Jorge, me quedo con esa clave. ¡Qué orgullo!
Sí, y qué avance importante, porque hay muchas formas de tener un órgano nuevo, ¿no? No solamente el trasplante, pero mientras lleguen las otras, las más modernas, ¿no? La regeneración de trasplantes o las células madre, la donación sigue siendo la forma más importante de salvar vidas. Y por desgracia no hay suficientes donantes, como decíamos antes. Así que abrir el abanico de posibilidades siempre. Me ha enorgullecido escuchar al doctor respetando escrupulosamente la dignidad humana en ese último momento previo a la donación, pues eso es muy importante y nos abre mucha esperanza.
Es que es impresionante cómo un tío como este, que es un genio, él y todos los de su equipo, que son cientos de personas, lo primero que destaca es que una familia con alguien recién muerto va y dona. Y luego venimos nosotros detrás a abrir y a trasplantar. Pero lo importante son aquellos. Joder, impresionante. Jorge, gracias.
Ha sido un placer como
Un
siempre.
abrazo,
Pasa buena
amigo.
tarde.